שלום, אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי בעל הסולם את מאמר הערבות בעמוד 395. אנחנו נמצאים בעוד
קבלה. אתם
מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, קבלה לעם.
Hola, estudiamos de los escritos de בעל הסולם. Preguntas seleccionadas se harán durante la clase. Otra vez escritos de בעל הסולם, página 395, la garantía mutua, ערבות, punto 26. Rav. Aprendimos que porque este grupo de Abraham logró recibir la Torah, o sea, un medio tan grande para, por medio de Tariag Geitin y Tariag Kudin, traerse a la identificación e igualdad con el Creador, porque primero ellos se despertaron todavía en Babilonia, de acuerdo a una convocatoria que Abraham los llamó y que dijo: vamos a conectarnos y así vamos a llegar a la meta de la creación. Estuvieron de acuerdo, se fueron. Muchos años de Babilonia en adelante y hasta la entrada a Egipto, después de 400 años más, era una caminada muy especial en los grados, en el desarrollo social, especialmente en conexión entre ellos, hasta que ellos pasaron todo lo que pasaron en Egipto, todo el dolor que su ego descubrió hasta que lo odiaron en la medida completa y entendieron que solo pueden escaparse de él, que solo necesitan escaparse de él y de ninguna otra manera no van a poder quedarse en ningún contacto con él. Y cuando decidieron sobre eso, lograron un gran grito para hacia la luz superior, el Creador, que los jale del ego de Egipto y que les deje conectarse en lazos de arabut, de garantía mutua. Y entonces, cuando estuvieron de acuerdo, aparte de salir de su ego, pudieron elevarse por encima de él, ya pudieron conectarse por encima de él en conexiones recíprocas, en forma tan profunda que cada uno se pierde hacia el amigo y todos están como un hombre y con un corazón, que eso se llama arabut, garantía mutua, que cada uno es garante para otro 100% en todo. Entonces lograron con eso a la entrega de la Torah. Entonces, punto 26. ¿Mejor leer de 25? Ok, vamos a empezar de 25. Ahora nos queda completar lo que explicamos en el contraste anterior en entrega de la Torah, que por eso no se dio la Torah a los padres, porque la mitzvah de amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es el extremo de toda la Torah, que todos los preceptos dependen de ella para interpretarla y esclarecerla, no se puede realizarla en forma individual, sino con un acuerdo de una nación entera. Y por lo tanto, eso siguió hasta que salieron de Egipto, donde fueron dignos para recibirla. Y entonces se les preguntó de antemano si cada uno de la nación está de aceptar asumir esa mitzvah. Y después, cuando se pusieron de acuerdo, aceptaron, se les dio la Torah. Lean lo que está escrito ahí. Pero aún hay que interpretar, explicar. ¿Dónde encontramos en la Torá, en la Biblia, que se les hizo esa pregunta a los hijos de Israel y que ellos aceptaron antes de recibir la Torá? Punto 26. Y que sepas que estas cosas son reveladas a cada persona, que es muy lógico que en esa convocatoria que el Señor mandó a Israel por medio de Moisés, antes de la recepción de la Torah, como está escrito en Jetro, y ahora si van a escucharme,
ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. ויבוא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו השם. ויענו כל העם יהדיו
y todo el mundo en conjunto y dijeron, todo lo que dijo el Señor lo vamos a hacer. Y les transmitió a los hijos de Israel, Moisés, lo que dijo el Señor. Y ahora pareciera que las cosas no son adecuadas para su rol, porque es lógico que si uno le ofrece a su amigo hacer algún trabajo, y quería escuchar que lo acepta, entonces le tiene que explicar, darle el contenido o un ejemplo del trabajo y también cuánto va a ganar el salario. Y entonces el que uno puede saber si quiere recibir el trabajo o no, aceptar el trabajo o no. Pero aquí, en estos dos extractos, no encontramos supuestamente ni ningún ejemplo del trabajo ni ningún salario en cambio del trabajo, porque él dice, si me van a hacer caso y van a observar mi pacto. Y no nos interpreta ni hacer caso, escucharme, ni el pacto. Y luego dice, y ustedes serán un pueblo elegido porque toda la tierra es mía. Que de eso no es evidente de ahí si él nos ordena, o sea, esforzarnos para ser un pueblo elegido, o si es una promesa de algo bueno para nosotros. También hay que entender la relación que hay aquí al final del escrito, porque toda la tierra es mía, que las tres interpretaciones, Unkelus y Jonathan Ben Uziel y el Yerushalmi, tratan de corregir este verso y todos los escritos de Rashi y Ramban, etc. Y el Ibn Ezra trae, en nombre de Rabí Merinos, que la palabra porque es una instrucción de a pesar, se refiere a pesar, que porque es a pesar, y hay que interpretar que ustedes son un pueblo elegido a pesar de que toda la tierra es mía, y a eso también él piensa que es así, pero esta interpretación no está de acuerdo con los sabios antepasados, que dijeron que porque se refiere a cuatro interpretaciones, o porque, sino que esto. Él también agrega una quinta interpretación a pesar de. Y luego termina el escrito, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación sagrada. Y aquí tampoco es evidente de lo que dice si es un precepto y hay que esforzarse a hacerlo o que es una promesa de algo bueno. También esas palabras, reino de sacerdotes, no tiene una interpretación y no se ve en ningún otro lugar en toda la Biblia. Y en principio, y lo principal es que hay que definir aquí ¿qué diferencia hay entre reino de sacerdotes y nación sagrada? Porque de acuerdo al significado común de sacerdotes, es lo mismo como sagrado. Y ya de por sí se entiende que el reino que es todos sacerdotes ya son una nación sagrada. Y entonces las palabras nación sagrada ya son innecesarias. ¿Tú quieres preguntar algo? Yo también quiero preguntar. Él todavía no responde nada. Él solo preguntó. para romper todo lo que entendemos que ya somos Kohanim, sacerdotes, nación sagrada, naciones del mundo, Israel, etcétera. Todas esas cosas, él tiene que elevarnos a otro nivel de comprensión, a qué se refiere, que son todos discernimientos espirituales y que no tienen nada que ver con lo que está escrito en tu cédula de identificación, o sea, judío o no judío. Y entonces vamos a ver cómo él lo explica, pero las preguntas son preguntas válidas, de que vienen de la interpretación común, superficial. Seguimos. Señor, le dice al Oren, punto 27. Sin embargo, de acuerdo a todas esas cosas que explicamos desde el principio del artículo hasta aquí, se interpretan los escritos en su contenido como adecuadas para servir como una negociación de oferta y aceptación. Oferta y acuerdo. O sea que de verdad les ofrece con esas palabras toda la forma y el contenido de este trabajo de la Torah y las mitzvot y toda la recompensa que trae consigo. Porque la forma del trabajo de la Torah y las mitzvot se expresa en el escrito y ustedes serán para mí reino de sacerdotes, porque reino de sacerdotes significa que todos ustedes, desde el menor hasta el mayor, serán como sacerdotes. Es decir, tal como los sacerdotes no tienen parte ni porción ni ningún bien material en la tierra porque el Creador es su patrimonio, es su herencia o su lote, así también la nación va a estar organizada en general, de modo que toda la tierra será dedicada al Creador. Y no hay ningún otro detalle para dedicarse más que cumplir los preceptos del Creador y llenar todas las necesidades de su prójimo, que no le falte nada a su amigo. De modo que ningún individuo tenga que preocuparse por sus propias necesidades. Que de esta manera, incluso los trabajos seculares, desde el trabajo en el campo, etcétera, sembrar, cosechar, serán considerados como los trabajos del templo. Rab, si yo los hago para servir al prójimo, no importa lo que haga, si es otra forma o la misma forma, es trabajo sagrado. Porque, ¿para qué necesito el precepto del sacrificio? ¿Y qué gano si hago el precepto de amarás a tu prójimo como a ti mismo? Y resulta que aquel que cosecha su campo para dar alimento a su prójimo es igual como aquel que está haciendo un sacrificio al Creador en el templo. Y es más, que es lógico que el precepto, la mitzvah de ama a tu prójimo como a ti mismo, es incluso más importante que aquel que hace un sacrificio, que es porque lo que comprobamos antes en las letras 14 y 15. Sin embargo, con esto no se termina la cosa, porque toda la Torah y las mitzvot no se dieron sino para purificar a Israel, que es la purificación del cuerpo, que después lograrán, gracias a ello, la recompensa verdadera, que es la adhesión al Creador, que esa es la meta de la creación. Rab, es decir, no es suficiente hacer los hechos, sino que hay que añadir, anexarle la intención correcta, porque la meta de la creación no es así nomás alimentar a la gente, dar alimento a la gente, aunque con eso hacemos una gran corrección, pero una corrección terrenal. Ahora, ¿cómo hacer la corrección completa? Solamente bajo la condición que lo usamos para darle contento al Creador. ¿Sí? Seguimos. Y pues esta recompensa se expresa con las palabras nación sagrada, que por medio de la adhesión a él nos volvimos sagrados, como está escrito, sagrados serán para vuestro Señor, vuestro Dios, porque sagrado soy yo, el Señor que los santifica. Y ahí puedes ver que con las palabras reino de sacerdote se expresa toda la forma del trabajo hasta el punto de ama a tu prójimo como a ti mismo, es decir, un reino que es completamente de sacerdotes que el Creador es su patrimonio y no tienen ningún bien personal terrenal, Rav, sino que todo lo hacen para otorgarle al prójimo en la práctica. Y inevitablemente tenemos que admitir que esta es la única definición que se puede entender con respecto al reino de sacerdotes, porque no lo puedes interpretar como hacer sacrificios en el altar, porque no se puede decir que toda la nación haga sacrificios en el altar, porque ¿quién van a ser los que sacrifican? Y lo mismo con recibir los regalos de los sacerdotes, ¿quién van a ser los que dan si toda la nación lo hace? Y también hay que interpretarlo sobre la santidad de los sacerdotes, porque ya se ha dicho, y nación sagrada, pues necesariamente que todo el significado no es sino que el Creador es su patrimonio, no tienen ningún bien material para sí mismos. Y la medida, la medida de todo, ama a tu prójimo como a ti mismo, que incluye toda la Torah. Y con las palabras, nación sagrada, se expresa todo el pago, que es la adhesión. Rav, ¿preguntas? ¿De verdad no se entiende? Niv, ¿se entiende o no? Las preguntas son claras, Rav, no, pero lo que él contó ahora, ¿se entiende o no? Hay un trabajo de otorgarle al prójimo, que eso se llama el trabajo de los sacerdotes, y aparte de eso, ¿qué más hay? Y serán reino de sacerdotes y nación sagrada. ¿Qué quiere decir nación sagrada? Adhesión al Creador. ¿Sí? Eso es todo. Trans, ¿te está claro? ¿Qué no? ¿Te estás burlando de mí? No es. Si tú otorgas al prójimo, eres llamado sacerdote. ¿Eso entiendes o no? Eso es todo. ¿De dónde eres? De algún lugar en África, de una nación. Pero si otorgas al prójimo, ya eres llamado sacerdote, judío y sacerdote. Y si todavía llegas al nivel que todo lo haces para otorgarle al Creador, aparte de eso también eres llamado sagrado, kadosh. ¿Entiendes? Muy bien, no importa de dónde vienes y qué es. Niv, lo mismo. ¿Ok? ¿Puedo en francés? Pregunta Terence. En francés no existe tal cosa, dice Rav. Bueno, pregunta. Sí. Quisiera saber. Es como si hubiera algo geográfico. ¿Por qué hay franceses, americanos, por ejemplo? Hay denominaciones geográficas. ¿Qué geografía? Dice Rav. ¿Qué geografía? ¿Qué geografía hay aquí en juego? ¿Qué hay franceses? Hay franceses en el mundo, hay americano, hay rap. ¿Qué? ¿Naciones o idiomas? En la espiritualidad, ¿ellos existen en la espiritualidad? Rap, en la espiritualidad hay goy, naciones. Hay nación, pueblo. Nación sagrada, quien llega al otorgarla al Creador. Nación sagrada. Y en el medio hay levim, sacerdotes, y al final nación sagrada. Eso es todo, son grados del Adam, del ser humano. ¿Qué tiene que ver con los americanos y los franceses? Todos son iguales, todos son egoístas. Se llaman goy, nación. Llegan a la adhesión al Creador, se llaman nación sagrada, goy kadosh, de acuerdo a la tendencia, de acuerdo a su dirección, su anhelo de llegar a eso, se llaman derecho al Creador, yashar kel, Israel. No es una nación. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué diferencia hay entre los franceses y los americanos y quién? Todos son iguales, todos son como animales. Mira cuánto uno no puede aceptar eso, ¿eh? ¿Quién? Sí. Zoltán de Eslovaquia pregunta, ¿qué quiere decir que el creador es su patrimonio? El creador es su patrimonio, que tenemos que estar en él porque estamos contentos. Nuestro corazón se contenta con él. Tenemos que entrar en él, adherirnos a él. Él se refiere a trabajos seculares como sembrar, cosechar, rap. Todo lo que haces, si le añades la intención de darle contento a las criaturas, a los creados y a través de ellas al creador, eso es sagrado. Nosotros también, todo el trabajo que si yo vendo comida y recibo dinero y con eso me quiero acercar, rap, depende de tu intención. Cada trabajo, si lo haces para el beneficio de los creados y a través de ellos al creador, por eso traer al prójimo a adherirse al creador es el trabajo más útil que hay para corregir el mundo, más alto, el trabajo superior. Por eso empiecen a publicar. Y esta publicación, la publicación es más útil para la persona, para subir. ¿Qué dice tu amigo que él quiere? ¿Cómo entender el término adhesión al creador? Adhesión se llama que yo, con todo lo que se me revela por ahora, con todos mis atributos que se manifestaron hasta ahora, se me revelaron hasta ahora, soy tan parecido al creador como él para mí y yo para él, que no hay entre nosotros ningún espacio, ninguna distancia, nada que no sea, esté en concordancia uno con el otro, que todo mi deseo es recibir de él todo lo que él quiere darme y toda mi intención es que con eso darle contento a él sin dejarme nada a mí. Como la intención que él tiene de otorgarme a mí. Y entonces, de acuerdo a eso, están en adhesión, según el deseo y según la intención. O puede decir de acuerdo al hecho y la intención. Porque mi hecho, aunque yo recibo de él, pero aunque con la intención de otorgar, se llama hecho de otorgar, acción de otorgamiento. ¿De acuerdo? Él escribe nación y la explicación que le dio a Terence no la entiendo. Rab, seguro eso es lo que él quiere decir, que cada persona que haga cualquier trabajo, si tiene la intención de hacer el bien al prójimo y el bien al creador, él llega al grado de nación sagrada. No hay un nivel más alto que ese. Y serán un reino de sacerdotes para mí, eso es en el medio, y nación sagrada es otro nivel, un grado más. Reino de sacerdotes es cuando le otorgas al prójimo, y nación sagrada cuando le otorgas al creador. Entonces, ¿por qué él no dice persona sagrada? ¿Por qué él habla nación, pueblo, grupo? Rabba, sí, la Torah habla, porque tú en total eres llamado Goy, nación, el deseo de recibir que llegó al nivel de sacerdote y al nivel de sagrado. ¿No tiene que ser un grupo que tienen esas relaciones entre ellos en forma recíproca? No, eso es santidad. Rab, sí, pero de todas maneras se llama Goy. Goy es una nación. No es un nombre. No es el desprecio, menosprecio. El pueblo de Israel también se llama Goy, nación. Goy es que no tiene. Goy es también. Es un deseo de recibir. Pero cuando él se corrige, llega al nivel de Israel y después hacer Leví, después Cohen, sacerdote y después sagrado Kadosh. Si vas a tomar el libro Mesilat Yesharim del Ramjal, un grandioso cabalista y es muy único, nos describe ahí diferentes niveles, cómo se llega, cómo se alcanza. al estado de sagrado. Entonces, ¿ese nivel es nivel de una persona individual o es un nivel de la nación, de un grupo? No entendí, dice Rab. Entonces, nación sagrada es algo, un nivel que uno alcanza, una Rab. La persona alcanza. La persona es llamada, cada individuo, en la medida que otorga, empieza a subir de una nación, un goy especial. Pero también Israel y Leví y Cohen, sacerdote, es también un goy que se corrigió. Deseo de recibir que tiene ya masaj, una cierta pantalla en diferentes niveles. En estos son Leví, Cohen, sacerdote o Kadosh, sagrado, que ya está en adhesión total con el Creador. Este nivel sagrado no es un estado que la persona individual alcanza o que como decena se llega a ese nivel. Eso que es la persona de la decena es obvio, porque no puede ser de otra manera. Eso les queda claro a todos. ¿Acaso toda la decena tiene que conseguir alcanzarla en el mismo grado? No, no toda la decena, aunque hay aquí garantía mutua en el progreso, en el avance, pero no tiene que ser que todos estén en el mismo nivel. No. En la decena hay muchos cambios, muchas diferencias, pero ellos se complementan mutuamente. Hay diferentes cuentas. Y también, solo que entiendas que nosotros no entendemos qué quiere decir en la decena, porque ellos tienen un masaj común, zivug de aka común, y cada uno detecta alguna cualidad, o sea, sefira, que en el mecanismo de ahora, de que tiene que funcionar de una cierta forma. Eso no es simple, es toda una sinfonía. Tienes ahí 8, como en la música, ¿cómo se dice? 8 notas, quiere decir. 8... botones, digamos, 8 blancos y 5 negros, no sé cómo se dice, teclados, como en el piano. Y mira lo que puedes hacer con estos 8 y 5. Y lo mismo con 10 personas en la decena, integraciones infinitas, porque incorporaciones, porque también en deseo de recibir y en altura y en qué pantalla está, hay integración de Sefirot con otras, etcétera. Hay muchas combinaciones y zivugim de Sefirot, lo que en el estudio de las 10 Sefirot hay una parte muy especial sobre los zivugim de las Sefirot, las populaciones de las Sefirot. Por eso hay un campo repleto para trabajar, un terreno repleto para trabajar, pero es un trabajo así muy satisfactorio. Bueno, Rav, usted es un cabalista. Rav, te acepto. En hebreo, cabalista o aceptado es lo mismo, se dice igual, es la misma palabra. ¿Qué pasó en el Reino Unido? Muchas cosas están pasando ahí. ¿Qué pasó en la política, la geopolítica en Gran Bretaña? ¿Por qué él todo el tiempo pregunta sobre Gran Bretaña? Hay mucha gente, hubo un incendio en un edificio y muchos murieron y después hubo un ataque. ¿Qué está pasando ahí? Antes hubo un ataque, un atentado terrorista. Entonces, ¿qué, desde el punto de vista espiritual, qué está pasando ahí? Rab, yo no sé, no lo investigué y no conozco, no sé todo. Yo tampoco estoy por revelar eso y no es mi problema ni mi objetivo. Yo creo que en cada lugar, vamos a ver ahora cómo Bala Sulam escribió hoy en el Twitter. Sí, a la 1 de la mañana, ¿cuándo? Que Si no se corrige el deseo de recibir, entonces, como escribe Baal HaSulam, ese, él parece el deseo de recibir a través del liberalismo o el socialismo, llega a al nazismo. Y no hay, como dice Baal HaSulam, lo explica. Se explica en la sabiduría de la Kabbalah. Por eso no es de sorprendernos que vemos que las mismas personas que gritan liberalismo, democracia, queremos que era todo el mundo, de repente ellos salen y carnean a todos. No son aquellos que están ahí en ISIS, en ISIS o en esas organizaciones de terrorismo. No. Como el Sanders, Bernie Sanders de Estados Unidos, está dispuesto a carnear a todos, que gritó sobre Israel, miren cuántos árabes ellos mataron. Él no sabe lo principal. Lo que él quiere es calentar a todos a la matanza. Porque si no se corrige la conexión que hay en el liberalismo, esta tendencia, y en el socialismo tienen esa tendencia, si ellos no corrigen la conexión de la manera correcta, se llega a distorsionar. Y entonces se convierten en todo lo contrario del liberalismo y socialismo. Y eso es lo que estamos viendo ahora en todos los ultraliberales. Ellos se están acercando a ser neonazismos. Neonazis. Así fue también en Alemania, también en Rusia. Sí, ¿qué está escrito ahí? En los escritos de la última generación de Baal HaSulam escribe y se esclarece que el mundo equivocadamente piensan que el nazismo es parte de Alemania únicamente porque ese es el resultado de la democracia y el socialismo, que se quedaron sin religión y sin ética en el juicio de la paz, y por eso, con eso, todas las naciones son iguales y no hay ninguna esperanza que los nazis mueran cuando los ganaron los anglosajones, porque mañana todos van a recibir el nazismo. Eso es todo, no tenemos otro remedio, porque si no arruinas el ego, entonces todo este progreso va a ser para malo para la persona. Todo este liberalismo y la democracia se convierten en algo distorsionado, en nazismo. ¿Sí? ¿Qué mensaje podemos pasar a la gente que conocen la sabiduría de la Kabbalah? ¿Qué mensaje se les puede transmitir? A la gente, perdón, que no conoce la sabiduría de la Kabbalah. Rab, que ustedes van a pasar lo peor. No que Dios libre les deseo eso, está prohibido, porque si yo quiero ser un kabbalista, me está prohibido desear eso. Yo tengo que asegurar con todo mi poder que todos les vaya bien. El bien en ojos del Creador, pero el bienestar de todo el mundo, pero de acuerdo a lo que vemos hoy, va a ir empeorando. Mientras tanto, no estamos acercándonos a corregir el mundo, ni nosotros. Nosotros también somos un poco haraganes, y de acuerdo a los esfuerzos que hacemos, que tratamos llegar a eso, yo no veo ninguna otra opción que eso ocurra. ¿Entiendes? Es decir, que de verdad, no importa cuánto, ¿sabes cuánto invertimos en eso? Fuerza, la gente trabaja, cuántos escriben artículos, tratan de llegar a cualquier rincón del mundo. Y yo pienso que vamos a volver después del congreso, este congreso, y vamos a tener que pensar cómo del todo, de todos, hacemos una especie de grupo que todo el tiempo escribe, filma, llena el internet con todos nuestros contenidos. Cada uno durante el día tiene que meter en el internet 2-3 cosas. Hay que pensar, hay que organizarlo, pero que eso sea realmente como un ataque general nuestro, en lugar de trabajo común nuestro, una preocupación común. Sin eso no vamos a poder avanzar. No tenemos bastante preocupación por el mundo. Miren lo que Baal HaSulam hizo y escribió solo. y nosotros tenemos que apresurarnos con eso y esperemos que lo podamos hacer, pero ese es nuestro deber, cada uno en toda la red. ¿Escuchas, Asaf? Tómalo como organizador. Llévate unas personas más, pero yo vuelvo y van a venir a verme y van a hablar conmigo sobre eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Nikolaev, en la misión del día.
Rav, товарищи, краткая информация.
Rav, amigos. Un corto mensaje, información sobre el turno de hoy. Hoy estuvieron de cena 29 de Petah Tikva, de cena 25 de Nueva York, el grupo de Escandinavia, Carmiel, Nikolaev. La misión diaria es de la decena de Nikolaev. Cada decena esclarece durante el día cómo nosotros durante el Congreso llegamos a una plegaria común y conectamos todas las carencias de todos los amigos en una carencia común, una sola carencia común, de otorgarle a él como él lo hace. Lehaim. Gracias. Con esto concluiremos. Gracias a los televidentes y buen día. En Congreso de Kazajstán, todos nosotros como uno, Kenes Kabbalah Laam, mañana 16 de junio hasta el domingo 18 de junio va a haber Congreso de Kabbalah Laam en Almaty, Kazajstán. Detalles en el sitio www.kab.es, convención en el Sivat va también, y ahora canción.
שלי ושלך זה מה